Se mantiene la represión contra las damas de blanco en Cuba con nuevos arrestos este domingo.
La Federación Mundial de Ex Prisioneros Políticos acuerda apoyar a la oposición dentro de Cuba.
Analistas debatieron en conferencia en Washington el recién traspaso de poder en la isla.
Estados Unidos promete dar asistencia para lograr la paz entre israelíes y palestinos.
La OEA celebra hoy una sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela.
Y un sorpresivo ataque con misiles deja 26 muertos, en su mayoría iraníes, en una base del norte de Siria.
Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos, bienvenidos a esta emisión de Martí Noticias de hoy lunes 30 de abril. Comenzamos con un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. También están con nosotros el técnico de audio Teudy Giró y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. Y las autoridades de Matanzas detuvieron a varias damas de blanco que intentaban asistir a misa este domingo. Sin embargo, 14 de ellas lograron llegar a diferentes iglesias de la provincia. Desde Cárdenas informa la dama de blanco Leticia Ramos Herrería.
Fuimos detenidas 18 damas de blanco que intentamos llegar a misa, pero fuimos detenidas. Hay un total de 14 damas de blanco que llegaron a misa por distintos lugares de la provincia, en Jovellano, en Perico, en Colón, aquí en Cárdenas, pudieron llegar 14 damas de blanco. Que en el caso de Mayra García Álvarez y Daisy Meneses, estas dos damas de blanco permanecieron por más de 4 horas bajo el sol, paradas, porque no la conducieron a ninguna unidad militar y la dejaron, la seguridad del Estado de esa localidad de Colón, la dejaron parada bajo el sol durante 3 horas. En el caso acá de la ciudad de Cárdenas, de Marisol Fernández Socorro, y en el mío, fuimos detenidas, nos introdujeron un carro patrulla con matrícula 598, en la unidad de la policía nos introdujeron allí en el garaje de la unidad, nos sacaron y nos llevaron para una oficina de allí, aquí de la unidad de la policía, y nos multaron con una multa de 150 pesos a cada una de nosotras por, según ellos, violar el cordón policial.
Y continuamos en la isla. El régimen lanzó excremento y pescado podrido contra una familia de activistas en Las Tunas. La denuncia la hizo la activista de la UMPACU, Lauriusca Molina Enamorado, esposa del también opositor Eliezer Góngora.
Encuentro en el frente de la puerta una lata con excremento de personas. Y habían embarrado las paredes de afuera, frente de la puerta, y ahí lo que es el frente de la puerta, todo lleno de eso, con tremendo mal olor. Adentro, encima de la cama, había un nylon con desechos así de pescado, con gusanos, con tremenda peste, y eso se me había embarrado así por toda la cama, e incluso que el colchón no está en las mejores condiciones que digamos, y parte de esas cosas se metieron para allá, para así, para adentro del colchón, y que eso, imagínese usted ahora cómo yo voy a ir a acostar a los niños ahí ahora. Regalo encima de la casa, hojitas y semillitas así de pica-pica, que se me enroncharon los brazos.
La directora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, entregó a la seguridad del Estado durante un interrogatorio el sábado en Cojímar algunas de las propuestas que quiere la oposición democrática para el pueblo cubano.
Habla sobre la prosperidad, la abundancia que queremos para el país, de qué forma queremos hacerlo, de los cambios que necesitamos cambiar este gobierno, de las elecciones libres. Hablamos de queremos que la gente cree sus negocios por la necesidad que haya en su zona, no por unos lineamientos, que queremos libertad de expresión, que el cubano sea un ciudadano de primera, no de quinta categoría, como nos tratan aquí en este país. Empezaron a leer el papel. Y cuando ya vieron el tema de los campesinos, ahí cortaron y empezaron a decir que, bueno, que yo lo que quería era el capitalismo, yo no quiero el capitalismo, yo quiero la democracia y que el cubano elija.
y el escritor y disidente cubano Ángel Santi Esteban logró el domingo por la tarde tomar un vuelo con destino a Bogotá para participar en un evento literario. El viernes, las autoridades en La Habana impidieron que Santi Esteban viajara a Colombia, argumentando que el escritor estaba regulado. El autor habló con Radio Martí poco antes de su viaje a Bogotá.
Yo creo que fue una presión importante que ellos quisieron ejercer ahora en víspera de la declaración de ellos que tienen que hacer el mes próximo ante la ONU sobre los derechos humanos, y creo que les salió mal. La protesta fue masiva, hubo mucho apoyo a mi favor, y creo que ellos en estos momentos no quieren levantar olas. Y hoy me llamó en la mañana de migración, un agente de migración, para decirme que ya tenía posibilidad de viajar, que ya no estaba en la máquina negado. Y entonces, de inmediato, bueno, entonces llamé y salí. Creo que ha sido una victoria de la oposición, de las personas que quieren el respeto a los derechos humanos, y creo que eso es importante. No creo que sea un paso de ello que se pueda ver como un cambio. No, es una estrategia. Eso que es importante, es una estrategia, no es que estén cediendo buena voluntad, no creo en eso.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos acordó en Miami apoyar a la oposición dentro de Cuba para que reclamen sus derechos civiles frente al régimen castrista. Dámaso Rodríguez tiene los detalles.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos celebró en Miami su congreso anual número 36 y se eligió a Héctor del Toro de la ciudad de Chicago como su nuevo presidente.
Cumplir, lógicamente, que lo que primeramente vamos a hacer, cumplir con los estatutos de la federación, atraer todavía mayor cantidad de personas para que se formen todavía, lógicamente, muchas más áreas de trabajo, ¿no?
Una de las mociones aprobadas durante el congreso se centra en trabajar para lograr la liberación de Armando Sosa Fortuny, encarcelado en Cuba por más de 40 años, y Eduardo Arocena, condenado en los Estados Unidos, según señaló el presidente saliente Eugenio Llameras.
Lo otro es, declaramos que la Federación Mundial está totalmente en desacuerdo con la farsa electoral que ha habido en Cuba, donde han puesto un presidente de dedo y que continúan con lo mismo, con un único partido, y que en Cuba no hay elección. Lo que hay es elección y votación.
La Federación Mundial de Exprisioneros Políticos también aprobó permitir a individuos que no fueron presos políticos asociarse en apoyo a la federación. La federación aprobó además hacer la gestión para que una calle de Miami lleve el nombre de Zoila Águila Almeida, más conocida como la niña del Escambray. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y Cuba, más continuidad que cambio, es el título de una conferencia efectuada en Washington, en la que varios analistas debatieron sobre el reciente traspaso de poder en la isla. Entre los participantes estuvieron los académicos Jaime Suchlicki y Pedro Roit. Karen Caballero informa.
Analistas y exiliados cubanos se reunieron en la conferencia Cuba, más continuidad que cambio, en la que reiteraron que el designado sucesor de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, es un títere de los militares y del buró político en Cuba.
En Cuba lo que está ocurriendo es una sucesión, no una transición. Que el gobierno de Cuba lanzó una campaña hace 2 años de publicidad explicando que Raúl se iba, que Díaz-Canel iba a ser un reformista tipo Gorbachev, y nada de esto está ocurriendo ni va a ocurrir. Díaz-Canel no es más que un títere de los militares y del buró político del partido.
En torno a la sucesión de poder en Cuba, el director ejecutivo del Instituto de Estudios Cubanos, Pedro Roig, detalló cómo el poder en Cuba continúa en manos de los Castro.
El poder de la presidencia de Díaz-Canel es limitado. La otra persona que tenemos que seguir de cerca, los movimientos que se están haciendo alrededor de este individuo, es el coronel Alejandro Castro Espín, que es el jefe de la coordinación de inteligencia de los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior.
Y cabe recordar que Miguel Díaz-Canel ha dejado claro que su papel es el de mantener el socialismo y que seguirá lo determinado por Raúl Castro, quien mantendría el puesto de primer secretario del gobernante Partido Comunista hasta el año 2021. Karen Caballero, Martín Noticias.
El investigador del Instituto de Estudios Cubanos, Orlando Gutiérrez Boronat, analizó en una reciente conferencia efectuada en Washington el programa de armas de microondas de que dispone el régimen cubano y su relación con los ataques sufridos por diplomáticos estadounidenses en La Habana.
Desde el 2010, el régimen castrista tiene un centro de investigaciones de microondas establecido con dinero proveniente de España. Fidel Castro, hijo, en el momento de su crisis y de su muerte, encabezaba otro centro de investigaciones de nanotecnología y de microondas en las afueras de La Habana. El Instituto de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos publicó en su revista oficial en enero de que ellos, por diversas razones científicas, pensaban que los diplomáticos norteamericanos que fueron dañados en los ataques en La Habana fueron el objeto de un ataque con armas de microondas.
La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI afirmó que los homosexuales en Cuba son víctimas de violaciones frecuentes y graves a sus derechos y llamó a que se declare de alta vulnerabilidad a ese grupo.
La organización denunció violencia escolar, abuso policial, pésima situación carcelaria, falta de derechos civiles, patrimoniales y hereditarios y un incremento de la represión contra ellos.
Asimismo, la fundación señaló que el CNSEX y su directora Mariela Castro no cesan de atacar a los grupos LGBTI que trabajan al margen del oficialismo.
Por todo esto, la entidad expresó su indignación por la actitud del secretario de Estado de Holanda, Mark Harbers, quien dijo que en Cuba la comunidad LGBTI es segura.
Hacemos un recorrido informativo en este instante por los Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo hoy que dar la asistencia para lograr la paz entre israelíes y palestinos es una prioridad para Estados Unidos y exhortó a los palestinos a retornar al diálogo político.
Pompeo afirmó junto al canciller de Jordania, Ayman Safadi, en Amán, que Washington seguirá trabajando para la paz con la gran esperanza de ofrecer el mejor resultado para los pueblos israelí y palestino.
El diplomático, sin embargo, advirtió que depende de las dos partes decidir cuál es la solución correcta y que Estados Unidos está abierto al probable resultado de una solución de dos estados.
Y decenas de migrantes centroamericanos trataron de buscar asilo en Estados Unidos el domingo, pero no se les permitió cruzar la frontera desde México. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos explicaron que la instalación de San Isidro, cerca de San Diego, ya estaba ocupada a su máxima capacidad.
A pesar del anuncio, medio centenar de personas cruzaron un puente y se acercaron al puerto de entrada, pero no fueron atendidos por las autoridades estadounidenses. Los emigrantes hicieron la travesía a pie sobre trenes de carga y en autobuses durante el último mes. Muchos de ellos dijeron que temían por sus vidas en sus países de origen. Y ahora nos vamos a Latinoamérica a las 8 de la mañana con 13 minutos. La OEA convocó para este lunes una sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela e invitó a participar a expertos en el tema. Tony Cano nos dice más desde Washington.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, realizará este lunes una sesión especial para analizar la crisis humanitaria en Venezuela y su impacto en los países vecinos. El presidente rotativo del Consejo Permanente, el colombiano Andrés González, convocó a la reunión solicitada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los países solicitantes pidieron además que a la sesión fueran invitados expertos en el tema, sin mencionar nombres. Numerosos venezolanos han emigrado a países cercanos ante la hiperinflación y la aguda escasez de alimentos y medicinas que azota a la nación sudamericana. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, que en abril de 2017 empezó un proceso de 2 años para abandonar la OEA, niega la existencia de una crisis humanitaria y rechaza recibir ayuda, alegando que se expondría a una intervención extranjera. Tony Cano, Washington.
Y los venezolanos siguen en las calles en protesta por la carestía de la vida, la inflación, la inseguridad y sobre todo por las fraudulentas elecciones convocadas por el oficialismo. Alejandro Marcano amplía.
Nuevamente el pueblo y en especial los estudiantes volvieron a las calles a expresar su descontento por el desastre humanitario que viven y para iniciar una nueva ruta de lucha que logre un cambio de gobierno. Las razones son varias: la miseria, el hambre, el alto costo de la vida y la decadencia de los servicios.
¿Por qué está protestando?
Porque ya estamos cansados de que nos dejen sin luz 3 veces el día de hoy. ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con Maduro?
No hay distinción de edad ni sexo en cualquier rincón de Venezuela. La queja de día o de noche es la misma.
¡Por la verga la luz!
luz. Ya está bueno ya. ¡Fuera, Maduro! ¡No te queremos en esta verga!
A la falta de comida, el alto costo de los pocos alimentos que se consiguen, el salario mínimo que no alcanza ni para una taza de café, se suman las enfermedades que recrudecen por la falta de agua, un tema que afecta también hasta a los propios gobernadores chavistas.
Del agua aquí en Valencia. No hay agua. ¡No hay agua! Hidrocentro. Señores de Hidrocentro, si yo veo que no hay ningún tipo de mejoría en el tema de los acueductos, de la distribución del sistema aquí en Valencia, le sale carro de Drácula. Se los estoy diciendo y se los estoy avisando.
Este cuestionado gobernador confesó en una transmisión de su Facebook el alto repudio que sienten millones de venezolanos contra el oficialismo.
Queremos ver resultados, porque al final me tengo que tragar todo este poco insulto que la gente me da por culpa de ustedes, ¿ves?
Y es que Venezuela sin luz, agua e insumos se ha convertido en un país fallido. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Miles de personas marcharon este sábado en Managua para pedir justicia por casi medio centenar de muertos y reclamar democracia. Yolanda Huerga tiene reacciones de algunos de los manifestantes.
Tras casi dos semanas de protestas masivas contra la administración de Daniel Ortega y la muerte de al menos 42 personas, la Iglesia Católica en Nicaragua dio un plazo de un mes para el diálogo nacional al gobierno sandinista, cuya salida reclaman los nicaragüenses.
La verdad es que fue nuevamente un momento extraordinario de movilización ciudadana con un fervor religioso, pidiendo sobre todo pues a la Virgen María, los grupos religiosos, su intervención para el restablecimiento de la paz y la democratización en Nicaragua, pero con una gran conciencia política, porque a coro generalizado la ciudadanía respondió que se vayan, ¿verdad? O sea, hay una conciencia clara de que el régimen está agotado.
Dice Edizia Dubón, uno de los miles de manifestantes que acudieron al llamado del sector eclesiástico. Enrique Sáenz, uno de los 28 diputados destituidos por el gobierno de Daniel Ortega en 2016, alertó sobre las nuevas batallas que esperan a los nicaragüenses.
Tenemos que estar claros que no estamos enfrentando a un grupo político con un proyecto político o ideológico. Estamos enfrentando a un grupo mafioso y los códigos de los políticos, por muy autoritarios que sean, son unos y los códigos de las mafias son otros. De tal manera que aquí todavía faltan nuevas batallas, nuevas jornadas para que el grupo mafioso sea desplazado del poder.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el expresidente peruano Ollanta Humala podría buscar asilo en Cuba, Venezuela o Bolivia una vez que sea excarcelado. Así lo afirmó este sábado su ex vicepresidente Omar Chejade. El mandatario y su esposa Nadine Heredia son investigados por supuestos aportes ilegales de la empresa Odebrecht y del gobierno venezolano.
En otro orden de noticias, hombres que fueron víctimas de abuso por un sacerdote en Chile elogiaron el domingo las conversaciones que han tenido con el Papa Francisco en el Vaticano, diciendo que han sido muy respetuosas.
James Hamilton, uno de los tres hombres que están visitando el Vaticano, dijo que su conversación de más de dos horas con Francisco fue enormemente constructiva. Otra víctima, José Andrés Murillo, aseveró que en el encuentro se enfatizó que el abuso sexual es abuso de poder.
En enero, en una visita a Chile, Francisco suscitó una controversia al criticar a estos tres hombres que habían denunciado a un obispo por encubrir abusos. Luego de la indignación causada por sus comentarios, Francisco invitó a las víctimas al Vaticano. Vamos a ver cómo amanece el mundo a las 8 de la mañana con 19 minutos. Al menos 25 personas perecieron hoy en la capital de Afganistán, entre ellos un fotógrafo de la agencia de prensa francesa y 5 periodistas locales en un doble atentado suicida coordinado. Según un portavoz de la policía de Kabul, otras 45 personas resultaron heridas y dijo que entre los muertos había 4 policías. Los ataques tuvieron lugar en la zona de Shat Darak, en el centro de la ciudad, donde están la sede de la OTAN y numerosas embajadas extranjeras.
Y un ataque nocturno con misiles mató a 26 combatientes leales al gobierno sirio, en su mayoría iraníes, en el norte de Siria, según informó el grupo observador Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Según esta organización con sede en Londres, la operación tuvo lugar el domingo por la noche y fue dirigida contra un depósito de armas para misiles en una base del norte de Siria. La televisión estatal siria reportó el ataque como una nueva agresión de los enemigos y, aunque las autoridades no señalaron a ningún responsable, el observatorio dijo que probablemente fue lanzado por Israel.
Corea del Sur informó este domingo que Corea del Norte ha propuesto desmantelar un importante centro de pruebas atómicas en mayo ante observadores y periodistas extranjeros.
Según la presidencia surcoreana, el régimen comunista norcoreano se ha ofrecido a clausurar de forma definitiva el centro en el que se realizaron 6 pruebas atómicas.
La noticia ha sido aplaudida por muchos gobiernos, pero hay expertos que dicen que el mencionado centro de pruebas quedó irreversiblemente dañado tras la sexta detonación nuclear subterránea realizada por Pyongyang en septiembre.
Y la desnuclearización de la península coreana es posible, aseguró el presidente Donald Trump. Giselle Tobías con los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó ante el histórico encuentro entre los líderes de Seúl y Pyongyang, asegurando que la guerra de Corea ha terminado.
Cuando comencé, la gente decía que eso era imposible. Dijeron que había dos alternativas, dejarlos tal y como estaban o ir a la guerra. Y ahora tenemos una alternativa mucho mejor de lo que nadie pensó que fuera posible.
Kim Jong-un, de Corea del Norte, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, prometieron en una declaración conjunta liberar a su península de armas nucleares y poner fin a 68 años de guerra. Trump insistió en que este logro fue conseguido en parte gracias a su fuerte postura con el líder norcoreano, con quien espera reunirse en las próximas semanas. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también sugirió que fue la presión del presidente Trump la que obligó a Kim Jong-un a buscar el diálogo.
Que no existan dudas, esto no hubiera pasado sin la campaña de máxima presión del presidente Trump y el trabajo que ha realizado alrededor del mundo para aplicar presión sobre Corea del Norte.
A cuenta del programa atómico y balístico norcoreano.
El presidente iraní Hassan Rouhani advirtió a Estados Unidos que el pacto nuclear no es negociable. En una larga conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron, Rouhani subrayó su posición sobre este tema.
Según informó el Elíseo, el presidente Macron aseguró a Rouhani que Francia mantiene su apoyo al acuerdo. El presidente Donald Trump ha dicho que anunciará el 12 de mayo si abandona o no el acuerdo firmado por Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.
Y una corte iraquí sentenció el domingo a cadena perpetua a 19 mujeres rusas por unirse al grupo Estado Islámico. La Corte Central de Bagdad, que juzga casos de terrorismo, también condenó a cadena perpetua por los mismos cargos a 6 mujeres de Azerbaiyán y 4 de Tayikistán.
La mayoría de las mujeres dijeron a la Corte que fueron llevadas a Irak contra su voluntad desde Turquía por militantes del Estado Islámico. A principio de este mes, la Cancillería rusa dijo que había entre 50 y 70 mujeres de habla rusa retenidas en Irak, junto a más de un centenar de sus hijos.
3 personas fueron detenidas hoy en el norte de Suecia y en el área de Estocolmo por sospechas de preparar un atentado terrorista.
Los servicios de seguridad suecos dijeron que los preparativos estaban en marcha desde hace un tiempo, pero no había ninguna indicación de que un ataque fuera a ocurrir en los próximos días.
Estocolmo sufrió en abril del año pasado un atentado con un camión en una de sus calles, en la que murieron 5 personas y más de una docena resultaron heridas. Ibe Pacheco, tiempo de deportes, ¿te parece bien?
Me parece súper, me encantan los deportes.
Bueno, Edemio Navas, buenos días.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano-americano G. González ponchó a 8 en 7 entradas. Matt Wieters y Michael Taylor dispararon cuadrangulares. Y ayer domingo, el equipo de los Nacionales de Washington derrotó 3-1 a la novena de Arizona. Arizona, que sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. Arizona no anotó ante el cubano-americano G. González hasta la séptima entrada, cuando envasó a dos hombres y Daniel Descalzo conectó un elevado de sacrificio. Pero después, el cubano-americano G. González ponchó al venezolano David Peralta por cuarta ocasión para poner fin a la amenaza. Y en Pittsburgh, el novato estadounidense Nick Kingan mantuvo el juego perfecto hasta el séptimo inning en su debut en las Grandes Ligas al guiar al equipo Piratas de Pittsburgh ayer domingo a una blanqueada de 5-0 sobre los Cardenales de San Luis. El derecho estadounidense de 26 años retiró a 20 bateadores en orden antes de que Paul DeJong pegara un sencillo al jardín izquierdo con dos outs en la séptima entrada. En San Diego, el cubano Yoany Céspedes se fue de 2-2 con dos anotadas, aumentó a 233 en el triunfo de su equipo de los Mets de Nueva York, 14-2 ante los Padres de San Diego. De esa forma, el equipo de los Mets sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional con récord de 17 victorias y 9 derrotas. El hombre grande a la ofensiva por el equipo de los Mex fue el méxico-americano Adrián González, de 6-3 con 5 impulsadas y una anotada. En tanto por el San Diego, el pelotero cubano-americano Eric Hosmer se fue de 5-3 y anotó una carrera. El San Francisco dispuso 4-2 del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El Baltimore logró éxito ante el Detroit 5-3. El Kansas City derrotó a los Medias Blancas 5-4. El habanero Jorge Soler de 4-2 con una anotada por los Reales y por los Medias Blancas el cubano Joan Moncada de 5-2 aumentó a 2.67. Finalmente el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, logró victoria ante el Oakland 8-4. Lourdes Gurriel disparó su quinto doble. Toronto vino de atrás para ganarle al equipo de Texas 7-2, mientras que los Marlins de Miami logró éxito de 3-0 ante el Colorado. El Cleveland perdió ante el Seattle 10-4 y el equipo de los Bravos de Atlanta derrotó a la novena de Filadelfia 10-1. El Minnesota perdió ante el Cincinnati 8-2 y los Cachorros 2-0 al equipo Cerveceros de Milwaukee. Finalmente, anoche a las 11:09, el zurdo cubano Aroldi Chapman ponchó a Kinsler y de esa forma el equipo de los Yankees derrotó 2-1 a los Angelinos y Nueva York archiva 9 triunfos en forma consecutiva. Por último, en la segunda ronda de la serie playoff, Houston debutó ayer con victoria ante Utah 110-96 en la NBA. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Sí, mis amigos, el procedimiento para amputar una pierna no había cambiado mucho en más de un siglo hasta que ocurrió el atentado terrorista en el Maratón de Boston en el 2013. Arturo Martínez tiene más detalles en su sección de Ciencia y Salud.
Hace 5 años, dos bombas caseras explotaron en la línea final del Maratón de Boston, matando a 3 personas, dejando cientos de heridos y 17 personas que perdieron sus extremidades, incluido Mark Fuckerell, cuya pierna derecha fue amputada y la izquierda mutilada, lo que aún le provoca dolor.
Me pregunto cada día si la mantengo o la amputo. Esa es la realidad cotidiana. Mi esperanza está en la cirugía del futuro. Voy a esperar tanto como mi cuerpo pueda tolerar.
En los últimos 5 años, ha habido avances en la tecnología de prótesis y amputaciones, en parte por lo aprendido gracias a las víctimas y a la financiación para investigación recibida tras el ataque, dice el cirujano Matthew Carty.
La gravedad de los bombardeos y la intensidad de la experiencia empujó a nuestro equipo y a los colaboradores del MIT a estudiar en mucho más detalle.
Los estudios sobre amputaciones de la parte baja de la pierna desembocaron en una nueva técnica utilizada en 7 pacientes, la cual mantiene los tendones necesarios para mover la prótesis. La esperanza es que los investigadores del MIT puedan desarrollar una tecnología que pueda traducir señales cerebrales en movimiento de piernas artificiales e incluso el sentido del tacto. Para el sobreviviente Mark Fuckerell, esto es esencial.
Sigo todos los avances tecnológicos y procedimientos quirúrgicos nuevos. Estoy entusiasmado porque podría hacer mi vida mejor.
Martín Noticias.
Bueno, ya estamos poniendo el punto final a esta emisión de Martín Noticias. Gracias por la preferencia, gracias por los likes y por los comentarios.
Así es, Joan, estuvimos con ustedes, nuestro técnico de audio Teudy Giró, Elena Rodríguez, Igualdo Serrano en la coordinación de noticias y Ernesto Morales Alpizar en la producción.
Yo soy Joan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Disfrute sus vacaciones, me deja solo, pero no importa.
Muchas gracias.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martí Noticias la tiene. Buenos días.